Valencia sigue estando muy presente, faltaría más. Estamos muy atentos de todo lo que ocurre allí, pero hoy, 5 de noviembre, la vida sigue y Estados Unidos elige nuevo presidente. Donald Trump o Kamala Harris serán los encargados de dirigir el país más poderoso del mundo, todavía. Unas elecciones que nos afectan a todos. Aquí se dirime cómo va a continuar la guerra de Ucrania, Oriente Próximo, la economía mundial. Y eso depende en nuestro día a día. Hoy la linterna la hemos encendido en directo desde Miami. Aquí te contamos cómo son estas elecciones, por qué votan los estadounidenses. Hay temas que, sinceramente, nosotros no nos imaginamos, pero que decantarán la balanza. Estamos a las puertas de un centro de votación en Miami, concretamente en Miami-Dade. Esto es como has visto en las películas. Me encuentro en el corazón de este condado, el que abarca casi por completo la ciudad de Miami. Grandes avenidas, autopistas de 6 carriles en cada dirección. Solo se puede mover en coche, no hay nadie andando ni transporte público. Es como uno de esos vecindarios de las películas. Palmeras en las aceras, rancheras, todoterrenos, sobre todo de color negro, aparcadas en enormes parkings. Uno de ellos con un gran centro comercial en el que hay, te lo imaginarás, de todo. Supermercados, restaurantes, un gran lavadero de coches, una urbanización gigantesca. Mira, estoy exactamente haciendo el programa en La Brisa de España. Un restaurante con croquetas, patatas alioli, ensaladilla, con una tienda donde puedes comprar desde coñac hasta vermú, pasando por Colonia Barón Dandy. De verdad, es impresionante lo de La Brisa de España. Es para verlo. Por cierto, aquí tengo delante un cachito de empanada gallega estupenda, y cerveza, por supuesto, Estrella Galicia. En fin, esto es un edificio donde se vota, es un edificio municipal, con banderas de los Estados Unidos en la fachada, arco de seguridad para entrar, policías del condado controlado el recinto porque muchos advierten que puede haber graves incidentes. En la puerta, a la espera de la gente, un buen puñado de voluntarios haciendo todavía campaña, cada uno por su candidato.
Hi, may I hand you a voting guide?
Aquí no solo se vota al presidente, lo primero es explicarte cómo se vota aquí, que es un lío, ¿eh? En uno de los centros de recuento de datos está mi compañero Iván Alonso. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes. ¿Cómo es el sistema de elección en Estados Unidos?
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Mira, lo primero que hay que decir es que el presidente no es elegido por el voto popular. Son los votos del colegio electoral los que determinan el ganador. ¿Qué es el colegio electoral? Pues es un proceso establecido en la propia Constitución de los Estados Unidos, y en total son 538 los votos electorales que se reparten aquí entre los 50 estados por criterios, por ejemplo, de población o de peso económico. Pero para ganar un candidato necesita obtener al menos 270 para llegar a la presidencia, a la Casa Blanca. ¿Los votos electorales cómo se conceden? Bueno, pues en función del voto popular en cada estado, y luego es cada estado, Ángel, el que define el método de reparto. En la actualidad son 48 de los 50, junto con el Distrito de Columbia, los que utilizan el sistema de el ganador se lo lleva todo. Por ejemplo, los 54 votos electorales de California, que es el estado que más reparte, van al ganador de las elecciones. Así se puede dar el caso, por ejemplo, que ya ocurrió en 2016, cuando por aquel entonces Hillary Clinton, acuérdate, ganó en voto popular, pero terminó perdiendo las elecciones.
Como te digo, estamos a las puertas de un centro de votación en Miami. Lo que llama la atención es que se puede seguir haciendo campaña el mismo día de la votación. Hay reglas, eso sí, a 150 pies, unos 50 metros, los carteles y las fotografías, el merchandising de los candidatos debe desaparecer. En este centro hay grupos de voluntarios demócratas y republicanos, cada uno a un lado, muy deportivos, no se mezclan. Llama la atención cómo cuando la gente pasa le abordan para darle la papeleta. Ahora mismo, a mi izquierda tengo a los voluntarios demócratas. Son un grupo de mujeres, en su mayoría, que lucen camisetas y banderas con el ticket Harris. Walt, el vicepresidente. Me acerco a ellos para hablar con Mili Herrera, de origen cubano, con antepasados españoles, que es la vicepresidenta de los demócratas en este condado. Mili, aquí hoy se votan un montón de cosas.
Presidente, se votan diferentes escaños. Cada dos años se votan los congresistas, o sea, los miembros de la Cámara de Representantes. Y también una tercera parte del Senado Federal. También tenemos senadores estatales cada dos años, representantes estatales, o sea, diputados, que llamamos diputados, representantes. Acá tenemos uno por cada escaño en toda la Florida. Hay 67 condados, hay 120 representantes estatales. Tenemos un demócrata en cada uno de ellos.
¿Y estos?
Estos son la comisión del condado de Miami-Dade, el supervisor de elecciones, el secretario de los tribunales, el tasador de propiedades, el recaudador de impuestos y también miembros de la Junta Escolar. Tenemos dos escaños donde tenemos demócratas. La comisión tenemos una demócrata.
Mira, me encanta porque también se vota la comunidad de las Islas Mallorca.
Sí, hay una comunidad que se llama las Islas de Mallorca, que se votan los representantes de los distritos de desarrollo y las 6 enmiendas a la Constitución del Estado. Las dos más importantes que nosotros queremos que se vote que sí es la enmienda para permitir el uso, o sea, la venta de la marihuana recreacional. Ya pasamos una enmienda sobre la parte medicinal. Entonces, esto permite a personas con 21 años o más que puedan comprar marihuana, como compran tabacos, como compran alcohol, o sea, simplemente regulado por el Estado. Y también que tienen que pagar impuestos, etcétera, etcétera. Y la otra, para mí una de las más importantes, es la enmienda 4, que es el derecho a la mujer, o sea, que no se va a restringir el derecho a la mujer a someterse a un aborto.
Mira, ahora mismo estamos en este barrio de este centro electoral. Está cayendo una tormenta tropical brutal, eso que oyes de fondo. Es una manta de agua impresionante junto a una autopista de 5 carriles en cada dirección, ¿eh? O sea, eso que suena no es que tenga el grifo abierto del estudio ni nada parecido, es la manta de agua que está cayendo en este instante, es lo que tiene la Florida. En fin, la papeleta que nos cuenta Mili es impresionante, es un cartón estrechito muy largo, mucho más de un folio, hay un montón de preguntas, la gente va rellenando cada boleto y luego, claro, tienes que contar cada puntito y cada asunto. Mili, ¿quién va a ganar estas elecciones?
De verdad creo que Kamala Harris va a ganar. Hay un movimiento muy fuerte. Ella tiene solamente 4 meses haciendo campañas. Ha recaudado 1.2 mil millones de dólares. Hemos motivado a muchas personas, a las jóvenes, sobre todo a las mujeres, nos ha motivado. El por qué no una mujer no puede ser presidente de este país.
Te iba a decir que la clave, más allá de los debates sobre las armas, sobre la inmigración, que son los debates fundamentales, ¿la llave de estas elecciones está en el voto femenino?
Sí lo está, sí lo está. Hay republicanas que están votando por Kamala Harris ahí, porque hay muchos partidos pequeños y los partidos más grandes son el demócrata y el republicano, pero también hay una clasificación que es no partidista. Y esos no partidistas son muchas veces personas que no se identifican con ningún partido o simplemente no saben. Nuevos inmigrantes que se hacen ciudadanos y que no saben la diferencia entre un partido y otro.
Una curiosidad, ya para terminar. ¿De dónde es tu familia?
Yo soy
¿dónde
cubana.
Ya.
¿Y para atrás? Y para atrás, mis abuelos españoles.
¿De dónde?
Galicia y Asturias.
Como tantos cubanos.
Sí, sí, sí. No, y por el lado de mi padre eran de Palencia.
Qué bueno.
Y de Mallorca.
O sea, que tienes sí, una mezcla entre Baleares.
Perdón, de Mallorca no, de Canarias.
Tienes entre Canarias, Castilla la Vieja, a Asturias y Galicia.
Sí.
La más española que yo. Muchas gracias y suerte.
Cómo no, gracias.
Mientras hablaba con Mili, ha pasado por aquí un tipo en un coche con bandera de Estados Unidos, con una bandera de Trump, ha pasado con la música a todo trapo en un coche casi casi de época. Su objetivo es estar así toda la tarde. Bueno, dejo a un lado a los demócratas, cruzo la calle. Llegó hasta los republicanos, con una bandera de Estados Unidos y una camiseta del momento del atentado contra Donald Trump de hace unos días en Pensilvania, cuando le dispararon en la oreja. Un cubano que llegó aquí en 1980 hace campaña por Donald Trump.
Hoy estoy acá apoyando al Partido Republicano porque está representado por un hombre que es el hombre que lleva para mí la mejor solución para esta nación, ya lo demostró anteriormente, donde los países terroristas y enemigos de los Estados Unidos lo respetaron a él en su mandato, ya lo vieron que no hubo guerra en aquel momento, la única guerra fue lo que nos inventaron, el Partido Demócrata, que lo hizo Hillary Clinton de allá de Europa, estando en Francia, que dijo que era momento que los chinos hicieran algo contra los aranceles que le estaba subiendo Trump, porque estaban regresando las grandes empresas acá a los Estados Unidos. Y hoy me uno al sentir de todos aquellos que tienen hijos, que tienen nietos, que tienen bisnietos como yo, y lo tiene Trump también, los cuales no tiene la candidata a la presidencia, que es la vicepresidenta. Es la vicepresidenta, está en el mandato hace 4 años. ¿Cómo me puede decir ella de que ella puede hacer algo si es parte del problema?
Lázaro, ¿en qué medida puede influir los problemas con la justicia de Donald Trump o los problemas que ha tenido con alguna mujer, con los impuestos? ¿Puede influir o no?
Mira, eso ha sido una cacería de brujas. Si usted se da cuenta, la Constitución de los Estados Unidos ampara a muchas personas que hagan ciertos, con astucia, ciertos rejuegos. Él es amigo mío, no hay ningún problema. Que haga ciertos rejuegos con lo que es la situación económica de cada cual. La situación económica de cada cual, uno la impera de la manera que uno quiera. Uno le puede pedir un préstamo a un banco y poner sobreprecio la propiedad de ellos. Eso es una cosa que el banco es el que decide si te quiere dar el préstamo o no, porque eso es lo que ha hecho, lo que hizo Donald Trump y lo que hacen la mayoría de los seres humanos que viven en los Estados Unidos.
Hablando con un cubano, lógicamente hay que hablar del tema de la inmigración. ¿Esto se puede controlar?
Claramente que sí. Mira Europa, míralos ustedes. ¿Ustedes quieren más de lo que tienen? Todo el mundo quiere cerrar su casa. Yo pongo una cerca en mi casa para que el vecino no entre. Al seguro tú tienes lo mismo, aunque tengas una granja. ¿Entiendes? Entonces, ¿por qué yo voy a dejar que masivamente entre gente que yo no sé quiénes son, de dónde vienen, de las mañas que tienen? Vienen buenos y malos. Lamentablemente, los malos hacen más daño que los buenos. ¿Entiendes? Porque se da a conocer la noticia de lo mal hecho, pero de lo bien hecho nadie habla.
Y una última cuestión, Lázaro. Lleva una camiseta con el momento del atentado contra Trump, cuando le hirieron de milagro solo en la oreja. Todo el simbolismo.
El simbolismo es el apoyo a ese señor que se enfrenta día a día a la cadena de abusos que hay contra nosotros los seres humanos, y ahí lo pusieron de manifiesto, ahí lo vieron, y al coraje, el temperamento que tiene, que a pesar de estar herido, dijo, sigan peleando, que yo seguiré peleando por ustedes. Pelearé por sus hijos, por sus nietos, por mis bisnietos. Es el futuro de ellos, no es el mío.
Nuestro amigo Lázaro, cubano, con más de media vida aquí en Estados Unidos. Gracias y suerte.
Así gracias, que Lázaro. Dios me los bendiga a todos. Gracias.
Venga,
España.
A usted. Te hemos contado cómo se vota. Te hemos descrito cómo están los ánimos entre demócratas y republicanos. Te vamos a explicar por qué se vota y cuáles son los temas de esta campaña. Hay 4 asuntos fundamentales a la hora de votar. Alguno obvio, pero otros bastante lejanos para nuestra mentalidad europea. Mira, te lo vamos a explicar.
La economía.
Mónica Vázquez es la presidenta de la Cámara de Comercio de España en Estados Unidos. Los datos económicos en este momento son buenos.
Estamos en un buen momento en cuanto a indicadores económicos se refiere. Hablando de desempleo está en torno al 4%. Hablando de indicadores macro, la economía sigue creciendo todos los años y después del COVID, aunque se ha vivido un periodo de ajuste y de soft landing que dicen aquí, lo cierto es que la economía americana va a crecer este año y va a crecer no de una forma tan elevada como todos hubiéramos querido, pero sí que de una forma muy sólida.
La herencia económica de Biden no va a influir en principio a la hora de votar. ¿Cuáles son los modelos de uno y otro? ¿Cambiará mucho el futuro económico de este país si gana Donald Trump?
Seguramente no. Y eso es porque ninguno de los dos candidatos están pensando en cambiar la política fiscal expansiva que hemos estado viviendo en los últimos años, porque a los dos les conviene y al país le conviene. Entonces, aunque Donald Trump está defendiendo una postura más radical en cuanto a poner a América por delante, Lo cierto es que las políticas que él mantuvo durante cuando él fue presidente fueron muy abiertas a las relaciones internacionales y especialmente con algunos muy países y muy cerradas a otros como China, ¿no? Hay una obsesión en este país por la manufactura nacional, porque las grandes producciones de tecnología, infraestructuras, construcción sean americanas. Esa es la gran obsesión de los dos candidatos y en eso van a trabajar los dos y eso va a abrir necesidades y oportunidades para muchos países.
Hemos preguntado por Donald Trump, ahora toca si hay mucha diferencia con Kamala Harris.
No hay grandes diferencias. Son dos partidos que anteponen la economía y el bienestar social y que lo manejan de diferentes formas. De hecho, los expertos han calculado durante esta semana que en base al programa electoral de ambos candidatos, la diferencia entre que gobierne Kamala o que gobierne Trump va a ser solo 2 billones en cuanto al déficit. Kamala le va a costar 2 billones al gobierno durante los próximos 4 años y Donald Trump le costaría 4. Se van a gastar el dinero de diferente forma, eso sí que es verdad.
Kamala Harris gastaría más en protección social, Donald Trump lo invertiría más en infraestructuras. Veremos, 2 billones de diferencias. Esa es la principal distancia económica entre ambos.
La inmigración.
Estamos ante el tema del que más se habla en esta campaña. Según los últimos cálculos, en Estados Unidos hay 12 millones de inmigrantes no autorizados, indocumentados. Puede que la cifra sea mucho mayor. En esta cuestión, cada candidato queda muy marcado por sus políticas y sus declaraciones.
En el primer día lanzaré el programa de deportaciones más grande de la historia de América. Han destrozado nuestro país y no lo permitiremos más. Kamala, estás despedida. ¡Despedida!
Es un argumento lleno de odio y de división. Insulta a los latinos, convierte a los inmigrantes en chivos expiatorios. Si sale elegido, podemos estar seguros de que traerá de vuelta las políticas de separación de familias.
Trump no solo propone que no entre nadie más, sino que quiere expulsar a los que ya están incluso trabajando. Para Kamala, la migración ha sido su gran lunar negro. El presidente Joe Biden le encargó el tema migratorio y fracasó. No fue capaz de aportar ninguna solución. El voto inmigrante va a tener una gran importancia. Se habla de que los latinos podrían decidir la balanza. María es argentina, lleva 23 años en Estados Unidos, huyó de su país casi empujada por la crisis del corralito. Llegó a New Jersey en un vuelo comercial y hasta 2018 permaneció indocumentada. Ahora vota por primera vez. María, ¿por qué tardaste tanto tiempo en legalizar la situación?
Porque no hay manera de legalizarse. Llegué con una idea muy ingenua. Pensé que había familiares de mi esposo que eran residentes y pensé que era más sencillo. Llegamos con la idea de quedarnos, ¿no? Pero tratar de legalizar de alguna manera con una petición familiar, pero imposible. Mi esposo es arquitecto y pensamos también algún trabajo, pero es muy difícil. Y fue pasando el tiempo y uno se queda como atrapado. Esa es la sensación, ¿no? Como que es, vos decís, y bueno, va a pasar esto, o va a haber una reforma migratoria, y va a haber una reforma migratoria.
Y gobierne quien gobierne, no se cambia.
Y gobierne quien gobierne.
Me encanta la expresión atrapado, en boca de un inmigrante que no puede ni volver, ni puede estar.
No, y es un sueño que uno tiene, hay un sueño que muchos inmigrantes tienen, que es yo me despertaba y pensaba que me había ido, y después decía, uy, ¿ahora qué? No voy a poder volver. Y también, no vine tan grande, pero para mí yo ya era grande, ya pensaba que era como vieja. Vine a los 30, y yo tengo 58, vine a los 35, 34, por ahí. Y pensaba que era grande y que si volvía, ¿qué voy a hacer? ¿Dónde voy a conseguir trabajo? Porque en Argentina es bastante difícil conseguir trabajo.
Ahora votas por primera vez.
Por primera vez.
En Estados Unidos, claro. Qué sensación, ¿no?
Sí. Pensé que iba a estar más entusiasmada. Estoy muy convencida de que voté por Kamala Harris. y estoy muy convencida de votar por ella, pero no inspirada.
A ver, ¿por qué?
Porque no me inspira, he perdido como el... Es como que yo siento que los políticos, para mí, ¿no? No son héroes, o sea, no...
No son símbolos.
Son un objetivo, ¿no? Entonces, yo tengo claro que en el terreno de los demócratas nosotros vamos a poder seguir empujando. Yo soy una activista, entonces voy a poder seguir empujando por alivios para nuestra comunidad. Es mucho trabajo, nos toca perder muchísimas veces, pero a veces ganamos también algunas batallas.
Entonces
por eso, digamos, estoy convencida de lo que hice. Pero es como he como perdido. Creo que la última vez que estuve como inspirada con un político fue con Obama. Y nos defraudó.
Es curioso cómo en este país un inmigrante puede trabajar, conducir, tener cuenta bancaria sin ningún tipo de papeles, casi sin existir para la administración. Se puede incluso ser activista, animar a votar a la gente. María, ¿recomendarías el sueño americano a tus familiares o a tus amigos en Argentina?
No. No si lo hacen de la manera que yo lo hice. Aunque, digamos, a nosotros no nos fue mal.
¿Cómo se puede hacer ahora?
Es que es muy difícil, es muy difícil, o sea, pero lo entiendo. Jamás le diría entiendo que la gente venga y va a seguir pasando y pueden hacer lo que sea que la gente va a seguir viniendo porque el mundo está hecho, voy a decir una mala palabra, pero no.
Sí.
Entonces la gente viene por necesidad.
Por pura supervivencia.
O sea, por necesidad, por aspiraciones, por querer vivir mejor, por esperanza. Yo hablo mucho con inmigrantes. A mí me toca estar en los lugares donde la gente tiene que ir a reportarse acá con ICE, con inmigración. Y a veces me ha tocado estar, por ejemplo, de organizar familias con personas adentro de un centro de detención. Y la gente quiere seguir presa hasta tener la posibilidad de salir para el sueño americano, ¿no? Entonces, ¿cómo no voy a entender eso? Pero si es alguien que yo le puedo decir, me pregunta a un amigo o alguien, le digo, mira, es difícil, y le digo todo lo que es, porque es muy difícil regularizarte, ese es el problema.
María sueña con volver a su país para pasar allí su jubilación. Al haber estado casi 20 años sin cotizar, sabe que la pensión no le va a dar para vivir en Estados Unidos. Bueno, como te digo, el voto de muchos inmigrantes como María, la argentina, que vota hoy por primera vez, puede ser decisivo.
Las armas.
Es impresionante desde nuestra mentalidad europea y, por supuesto, española, el debate de las armas. Es incomprensible. Mira lo que dice la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Comillas. Siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre una milicia bien organizada, no se deberá coartar el derecho del pueblo a poseer y portar armas. A partir de ahí, te puedo asegurar la ley de la selva. Se calcula que en Estados Unidos hay 120 armas por cada 100 habitantes. Dicho de otro modo, hay más armas, desde pistolas hasta bazucas, que ciudadanos en Estados Unidos con derecho a poseerlas. Hay muchísima gente que no tiene un arma, pero hay muchos más que tienen 2, 3 fusiles de asalto. Estoy en la puerta del Marjorie Stoneman Douglas High School. En este colegio, en este centro, hace 6 años se produjo la mayor matanza que se recuerda en un asalto con armas por parte de un alumno. 17 compañeros muertos. Por aquel entonces el tal Nicolás tenía 19 años, hoy cumple cadena perpetua. Se metió en las aulas que pudo y se lió a tiros. Alejandra es una amiga venezolana, lleva ya muchos años aquí en Florida, en Miami. Es ciudadana americana. Alejandra es la madre de Victoria. Esta familia sufrió en el año 2018 una matanza atroz en la Marjorie Stoneman High School, el instituto de enseñanza media en Parkland, en este distrito al norte del downtown de Miami. Buscábamos a alguien que nos explicara el debate, el horror de las armas en primera persona en este país, en Estados Unidos, y nadie mejor que Alejandra. ¿Qué tal, Alejandra? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo fue? ¿Qué me puedes contar de cómo una madre vive aquello?
Pues la verdad que es aterrador enterarte que eso está pasando en el colegio de tus hijos, donde supuestamente debería ser el lugar más seguro que lo puedes tener. Mi hija pues tenía 15 años en ese momento, y el día de los enamorados tenía una gran ilusión, conoció a un chico ese día, pues le habían llevado un osito de peluche. Y pues enterarme que eso estaba ocurriendo no pasaba por mi cabeza, que era realmente lo que estaba pasando. O sea, no podía entenderlo. Podía haber sido una explosión u otra cosa, pero nunca eso.
Tu hija sobrevivió al ataque, pero a su lado hubo muertos.
Sí, claro, mi hija estuvo en el primer aula donde se recibieron los disparos. Allí el tirador entró dos veces. Bueno, no llegó a entrar, disparó a través de la ventana a mansalva con un rifle automático. Y pues sí, murieron tres chicos, compañeros de mi hija.
¿Cómo está Victoria? Años después, ¿eh? ¿Cómo una niña, cómo sale de un trauma, de un horror como aquel?
Mira, ellas, hablo por mi hija, nunca va a ser igual. Como era una niña completamente inocente, tranquila, pues obviamente sigue adelante, es joven, tiene una vida por delante, pero pues ya no ven la vida de la misma manera, ¿no? Pues el tener ese riesgo en su vida, haber visto la muerte tan de cerca, creo que nunca va a ser lo mismo, ni para ella ni ninguno de los otros chicos que han vivido eso. Fíjate que hace dos días hubo otro shooting donde en la ciudad donde está mi otro hijo, o sea, su hermano, y la que me se enteró
en Orlando,
fue
ella, ¿no?
En Orlando, y la que me llama a decirme que si sé algo de mi hijo es ella.
Pero digamos que se le repiten todos los fantasmas otra vez.
Correcto, y eso no es nada más ahora. Desde que ocurrió lo de Parkland han ocurrido muchos otros.
¿La ley cambió respecto a los colegios? Ahora, por ejemplo, los niños van a ese mismo colegio, después de derruir el edificio, van a ese mismo colegio, y la ley cambió por seguridad, por control, el famoso botón de alarma.
Se ha creado una ley, sí, para... Se han hecho cambios a nivel de protocolo en los colegios. De hecho, el Marjorie Stoneman Douglas tiene un detector de metales antes de entrar a las aulas. Antes de entrar al colegio han puesto un detector de metales en la puerta.
¿Como el que entra en un centro de seguridad o en un aeropuerto?
Correcto, así mismo. Como que esa hubiese sido la solución.
Alejandra, muchísimas gracias por tu testimonio y os veo estupendas y que habéis salido para adelante. Fenomenal, muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
A las puertas de un centro de votación en Estados Unidos, en Miami, hemos tratado de explicarte cómo votan y por qué se vota en este país. En pocas horas, quién sabe si conoceremos quién es el elegido para ser presidente de los Estados Unidos de América. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, maestro Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches aquí. Marcial Lafuente Estefanía fue un ingeniero español represaliado de la Guerra Civil que para sobrevivir escribió novelas del oeste americano, tierras que él había visitado como ingeniero. Entre él y sus hijos escribieron más de 2.500 novelas. Leí de crío algunas de ellas, como veía las películas de indios y vaqueros, de Sioux y El séptimo de caballería. Las novelas y las películas están basadas en la realidad de una colonización de tierras cuya propiedad se defendía a punta de pistola. Y hoy, en el siglo XXI, me cuenta una amiga, me lo contaba hace poco, que su hermano, que vive en Estados Unidos en una casa unifamiliar en un barrio burgués, cuando al atardecer sale al patio a arreglar el césped, si el crepúsculo está cercano, no solo va pertrechado con el cortador de césped, sino con una pistola por si los delincuentes. Que en una casa de Estados Unidos haya más de un arma es bastante normal porque forma parte de la cultura y costumbre de un país cuyos colonos tuvieron que defenderse a sí mismos hasta que poco a poco se delegó la defensa en la policía. A mí no me gustan las armas, pero a muchos estadounidenses prohibir la venta de armas les puede parecer algo tan extravagante como sería para un natural de Albacete prohibir la venta de navajas. Esta exposición no es ninguna defensa, sino observar una realidad que por supuesto no nos gusta, pero tampoco nos gusta que se conduzca tras ingerir alcohol y en España es tan cotidiano que a algunos les puede parecer normal. La propiedad privada es algo tan ancestral en la cultura de Estados Unidos que un ladrón entra en una casa, resulta muerto por el arma manejada por el dueño de su familia y el homicida apenas será molestado por los tribunales. En fin, Ángel, intenta explicarle a un estadounidense lo que pasa aquí con los ocupas y será difícil incluso que te crea, porque ahí donde estáis, eso sería completamente imposible.